Bendiciones del Señor para todos. Vamos a pasar a meditar en la palabra de Dios. Quiero pedirle que me acompañe en su Biblia, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Hoy entramos en un nuevo capítulo, el capítulo 14. Ya estamos acercándonos al final de nuestra serie expositiva de esta carta. Y hermanos, debo aclarar algo, tengo que ponerme adelante. Miren, mientras yo buscaba cómo introducir el tema que se trata en este capítulo 14, la introducción fue creciendo y se volvió un mensaje ya sola, ¿ok? Cobró vida. Eso quiere decir que hoy nosotros no vamos a estudiar el texto como siempre lo hacemos, de manera expositiva, yendo versículo a versículo, sino que lo que vamos a hacer es dar un vistazo general al capítulo 14, hablar de lo que trata, cuál es el problema en sí que Pablo está lidiando en este pasaje, para ya la semana que viene comenzar a ver el texto de manera expositiva. Así que no se asuste si usted vio ahí que yo puse Romanos 14, 1 al 23, y usted dijo, bueno, si este hombre con dos versículos dura una hora, imagínate con 23. No vamos a ver el capítulo entero, solo vamos a entender una vista panorámica de lo que estaba pasando para comenzar la semana que viene a hablar de él. Así que voy a leer los primeros 6 versículos y luego entonces, bueno, voy a leer hasta el 7 y oramos. Dice la palabra de Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Padre y Dios, gracias por Jesús, que murió en la cruz por nosotros, para que seamos perdonados, para que seamos justificados, para que seamos aceptos en tu presencia, pero también, Señor, para que ninguno viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Danos este sentir en todas las áreas de nuestra vida y de manera especial en lo que respecta a nuestra relación con nuestros hermanos. Y en esta hora, donde nos abocamos a meditar en tu palabra, entendemos, Señor, que ella es espiritual y que aparte de la iluminación de tu espíritu, de la guía de tu espíritu, nosotros no podemos discernir estas verdades. Háblanos, instruyenos, ilumina nuestro entendimiento, Señor, y que salgamos de aquí edificados. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Padre, que aún hoy tú puedas mostrarle la necesidad de Cristo para salvación. Y es en el nombre de Jesús que te oramos. Amén. La epístola a los Romanos, a pesar de que, como hemos estado estudiando ya por muchos meses, contiene la mejor exposición bíblica de la doctrina de la salvación y del Evangelio, con todo, no es un tratado doctrinal. Es una epístola, es una carta. Y como una carta está dirigida a un receptor específico, en este caso es una iglesia, la iglesia de Roma, la iglesia de los romanos, la iglesia cristiana en Roma. Una iglesia que, como todas las iglesias, tenía problemas, ¿ok? Y eso es algo importante que nosotros tenemos que recordar. Es interesante, usted puede tomar todas las cartas de la Biblia sin excepción. Todas primero están dirigidas a iglesias, que eso es lo que le digo a la gente, que por eso no existe cristiano sin iglesia, por lo menos no desde la perspectiva de la Biblia. Todas están dirigidas a iglesias, aún las que están dirigidas a individuos, eran individuos que tenían una posición de liderazgo en la iglesia para a través de ellos hablar a la iglesia. Pero lo interesante no es que están todas dirigidas a la iglesia, es que en todas sin excepción, los escritores bíblicos tienen que lidiar con problemas que había en las iglesias. ¿Ok? Y eso es muy relevante porque nos enseña que no existen iglesias sin problemas. Eso no existe. Por una sencilla razón, las iglesias están formadas por pecadores. Pecadores perdonados, pecadores redimidos, pero que todavía no han sido glorificados. Así que tú juntas un reguero de pecadores a convivir, a trabajar juntos, y tú vas a tener conflicto, ¿verdad? Y eso es importante. Por eso hay un refrán por ahí, yo se lo he dicho otras veces, que dice, vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria. Vivir con ellos aquí, esa es otra historia. Entonces, las iglesias van a tener problemas y... De hecho, por eso, si usted es el tipo de persona que vive saltando de iglesia en iglesia porque tiene un problema o porque hay un problema en la iglesia, usted nunca se va a establecer en ninguna iglesia, ¿ok? Porque no hay iglesia perfecta. Y como siempre se ha dicho, si encontraste una iglesia perfecta, ¿adivina qué? La dañaste, cuando llegaste tú se dañó, ya dejó de ser perfecta, ¿ok? Precisamente entonces, como no hay iglesia perfecta, ya le dije... Pablo, pero todos los escritores bíblicos siempre dedican una porción de su carta a lidiar con los problemas que había específicamente en esa iglesia. Bueno, esa porción, el Epístola a los Romanos, es el capítulo 14. Pablo dedica este capítulo completo a decirle cómo ellos debían responder, cuál era la respuesta congruente con el Evangelio al problema que ellos estaban lidiando en su iglesia. Si usted recuerda las cosas que nosotros hemos visto desde el capítulo 12 de la Epístola a los Romanos, ese es el punto de transición de la carta. Después de Pablo hablarnos por 11 capítulos del Evangelio y sus implicaciones, ahora él nos va a decir cómo debemos vivir, cuál es ese culto racional, cuál es ese estilo de vida que es congruente con el Evangelio que decimos creer y que por el cual decimos ser salvos. Y él va a aplicar eso a la diferencia, a los problemas que tenían estos hermanos, que era uno de los problemas más comunes en la iglesia de todos los tiempos. El problema central era el conflicto causado por las diferencias de opiniones entre los miembros. Mira el versículo 1, que Pablo entra de lleno en este asunto. Él dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Lo que estaba pasando es que habían unos pleitos allí entre los hermanos y unos conflictos que se estaban dando porque opinaban diferente en cuanto a ciertos asuntos. Y la verdad, hermanos, que la iglesia de Cristo es un caldo de cultivo para los conflictos porque opinamos diferente. Y vamos a opinar diferente porque la iglesia es un grupo muy heterogéneo de personas. Tenemos gente aquí que viene de diferentes trasfondos familiares, culturales, sociales. Tenemos incluso a veces personas que vienen con diferentes trasfondos religiosos, diferentes tradiciones eclesiásticas. En nuestra iglesia, nosotros tenemos hermanos que vienen de la tradición bautista fundamental, que es la línea principal, ¿verdad?, de la que nosotros venimos, los bautistas fundamentales. Pero también tenemos hermanos aquí que vienen de la iglesia bautista reformada. Y tenemos hermanos aquí que vienen de la iglesia de los templos bíblicos, los hermanos, para que nos vean en línea. ¿Usted sabe que los templos bíblicos nomás se llaman templo bíblico aquí? Eso fue Trujillo que no le dejó ponerle los hermanos, así que se llama esa denominación en el mundo entero. Pero la idea es que tenemos hermanos que vienen de los templos bíblicos, tenemos hermanos que vienen de trasfondos pentecostales en nuestra iglesia, tenemos incluso hermanos que eran ateos antes de convertirse, tenemos hermanos que vienen arrastrando una fuerte tradición católica romana. Y todas esas diferencias que nosotros tenemos, familiares, culturales, religiosas, todo ese bagaje diferente, en algún momento va a salir a relucir. Especialmente cuando estamos hablando de asuntos y cosas que la Biblia no es tan clara, ¿ok? De asuntos en los que la palabra de Dios no da una dirección específica. Le ilustro lo que estoy diciendo. Hay asuntos en la Biblia que son sumamente claros. Nadie de sana doctrina lo discute, y eso tanto en lo teológico como en lo práctico y moral, para poner el ejemplo. Ningún cristiano de sana doctrina discute el Evangelio. Todos estamos claros en cuál es el Evangelio. La salvación es por fe, por gracia, por Cristo. Somos salvos no por lo que hacemos, no nuestras obras, no nuestra religiosidad. Somos salvos por lo que Cristo hizo. Somos salvos por su vida, muerte y resurrección a través de la fe sola, por sola gracia. Todos los cristianos están de acuerdo en eso. Pero hay otros asuntos doctrinales en los que diferimos, ¿ok? Igual en los asuntos prácticos. Todos los cristianos estamos de acuerdo en cuáles son los principios morales elementales de la fe. Todo el mundo sabe que robar es malo, que mentir es pecado, que matar es pecado, que adulterar es pecado, que fornicar es pecado. Pero hay otros asuntos prácticos en lo que no es tan sencillo, ¿verdad? Decir eso está bien, eso está mal. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla específicamente de esos asuntos. Sí, la Biblia tiene algo que decir a todo el quehacer humano, ¿ok? Y tenemos que estar claro en eso. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el conocimiento de Cristo. ¿Y qué es eso? La Biblia tiene algo que decirle a todo el quehacer humano. No hay nada que tenga que ver con la vida del hombre en este mundo que la Biblia no tenga algo que decir, ¿ok? Pero muchas veces eso que la Biblia nos dice es aplicando principios generales a situaciones específicas. La Biblia no está hablando de eso, pero hay principios generales que aplican. Otra vez, y voy a tener que dar muchos ejemplos aquí hoy para que usted entienda lo que estoy diciendo. ¿Habla la Biblia de la AI, de la inteligencia artificial? ¿Habla la Biblia de inteligencia artificial? ¿Usted tiene un versículo que diga la inteligencia artificial? No, eso no existía. Pero ahora, ¿tiene la Biblia que decir sobre lo que sería un uso correcto, un uso agradable a Dios de la inteligencia artificial? Aquí es donde usted dice que sí, hermano, diga que sí. Aunque usted no sepa, diga que sí. Porque yo te acabé de decir que la Biblia tiene algo que decir a todo el quehacer humano. Así que sí, hay principios bíblicos que aplican a lo que sería un uso adecuado de la AI, de la inteligencia artificial. Pero al final del día, la Biblia no está hablando de AI. Nosotros estamos tomando principios generales y aplicándolo a asuntos particulares. Y nosotros, con frecuencia, y de hecho es así, vamos a diferir en si ese principio se aplica o cómo se aplican esos principios. Y eso es lo que hace que surjan los conflictos. Le voy a poner otra vez ejemplos. Déjeme darle un ejemplo de cómo aún la tradición eclesiástica va a influenciar mucho en cómo diferimos, si algo es bíblico o no es bíblico, si es pecado o no es pecado. La tradición de las iglesias reformadas tradicionales, y estoy haciendo ese énfasis porque las iglesias tradicionales modernas ya están cambiando eso, sobre todo la de nuestro país. Creo que muy pocas siguen manteniendo esa perspectiva, pero la iglesia reformada tradicional entiende que los cristianos deben guardar el domingo con la misma rigurosidad que el judío guardaba el sábado. ¿Ok? ¿Te entiendes eso? O sea, para un bautista reformado y para los reformados en general, a un no bautista, ellos no hacen nada el domingo que no tenga que ver directamente con la adoración a Dios. No te leen el periódico, no te ponen un programa de televisión que no sea cristiano, no se atreven a ir a una actividad que no sea cristiana el domingo, porque el domingo es el día del Señor y ellos lo guardan con la misma rigurosidad. De hecho, hubo un hermano de nuestra iglesia que estaba visitando a una persona que es bautista reformado, se quedó en su casa ese fin de semana. Y el domingo que iban a ir a la iglesia, él se alistó primero que los de la casa, y mientras esperaba a los de la casa que estaría listo, el hermano sale al patio y ve que en el patio hay una cancha de basquetbol y una pelota. Y el hermano agarró muy inocentemente su pelota, la picó dos veces y la tiró. Bueno, mi hermano, el dueño de la casa salió y casi, ¿te has visto 1 Corintios 5? Que lo entregó a Satanás para destrucción de la carne y preservación del alma. Casi lo entregó a Satanás. Lo rellenó como un pastelito porque él estaba desacralizando el día del Señor en su casa. Porque picó una pelota y la tiró a una canasta. Se van para la iglesia, salen de la iglesia y se van a comer a un restaurante. Y el hermano, bautista reformado, con la comida, pidió para acompañar su comida una presidente, una cerveza, valga la payola, me debe lo mío, una cerveza, y se la trajeron vestida de novia, como dicen por ahí. Para el hermano de nuestra iglesia, que viene de una tradición bautista fundamental, eso fue como, ¿qué? Este hombre está bebiendo cerveza y delante de la gente así. O sea, eso es una cosa Increíble, ¿por qué? Porque la tradición bautista fundamental, los cristianos no beben cerveza, eso es del diablo, y mucho menos en público, delante de los impíos. Entonces, ahí es que está el detalle. ¿Te ves? Solo por la tradición de la que vienen eclesiásticas son dos puntos de vista completamente diferentes. Para el bautista reformado no hay ningún problema. En el uso moderado de alcohol, aún delante de la gente, no importa el tipo de alcohol que sea. Sin embargo, ese no se baña en una playa un domingo por temor a que un pez grande se lo trague, ¿ok? El otro no tiene problema en jugar basquetbol un domingo, en irse a la playa si está con su familia de vacaciones. Un domingo, por cierto, me invitaron a predicar una conferencia de matrimonio en una iglesia bautista reformada y me llamó bastante la atención que el domingo no hicieron nada, sentado todo mirándose así, después que se acabó la conferencia, hasta que pasara el día del Señor. Asombroso. Pero la idea es, esa es su tradición. Pero ellos no tienen problema en beber y en beber en público. ¿Por qué? Y yo le pregunto entonces, ¿y quién tiene la razón ahí? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón sobre qué es permitido hacer y no hacer el día de adoración del domingo? ¿Quién tiene la razón sobre cuál es el uso correcto, moderado o no del alcohol? Porque usted dice, no, la Biblia dice que no beba. Bueno, hermano, mire, primero, no estoy condonando la bebida. Yo soy de línea bautista fundamental. Yo soy de los que cree que soy del diablo. No, hermano, no, mentira. Pero la idea es que en la Biblia no condena eso. Yo sé, yo no puedo decirle al hermano, mira, aquí dice, no beba cerveza. ¿Usted lo ve? Usted está bien. Al final nosotros estamos tomando principios generales y lo estamos aplicando a situaciones particulares y podemos diferir. Ahora, hay muchísimas áreas así en que los cristianos diferimos, la cristiandad. Si tú no lo sabes, déjame decirte alguna, muchísimas. ¿Qué tipo de música es apropiada en la iglesia? Hay iglesias que solamente se cantan himnos, solamente himnos y al piano. Otras solo tocan música contemporánea. Y algunos te meten hasta Marta Candela y el candelero. Y tiro y tiro la otra, la del tiro y tiro y tiro y tiro y tiro. Entonces, ¿quién tiene la razón, hermano? ¿Qué tipo de instrumentos son apropiados en la iglesia? Hay iglesias donde la batería es del diablo. Y sin embargo, tú tienes otras iglesias donde, de la línea pentecostal, si tú no tienes batería, tú eres un palo seco que no tiene el espíritu. Tú ves, porque la batería es que le da el espíritu. ¡Tan! ¡Tan! Parece. ¿Qué tipo de vestimenta es apropiada para los cristianos en la iglesia? Hay iglesias en Estados Unidos donde la gente no tiene problema en ir en franela, en shorts y en chancleta a la iglesia, sin ningún problema. Y sin embargo hay otras, allá mismo en Estados Unidos, donde los miembros no lo dejan entrar si no va en saco y corbata. Entonces, ¿quién tiene la razón en esos asuntos? Todos van a usar Biblia para quererte apoyar su punto de vista. Mire esta otra, ¿puede una mujer usar pantalón en algún contexto? Hay hermanos que entienden que eso es pecado, que una mujer use cualquier tipo de pantalón y en ese mismo sentido joyas o maquillaje o hasta que se desrice el pelo. A nosotros nos pasó evangelizando en La Caleta con un grupo de hermanos allá, íbamos toda la semana a evangelizar y había una hermana de allá de la iglesia que tenía su pelo desrizado y entramos a evangelizar en una casa donde había una señora, no sabíamos que ella era cristiana, estaba ahí enferma, vamos a orar por ella, vamos a evangelizarla. Ah, pero la hermana comenzó a evangelizar a la hermana que fue con nosotros, porque ella no era cristiana. ¿Y cómo usted sabe que no es cristiana? Mira la que se desrizó el pelo. Los cristianos no se desrizan el pelo porque están cambiando la imagen de Dios en ellos. Oye, esa cuestión. Son opiniones. Mire lo que dicen los rabacucos. Para los rabacucos el hombre siempre tiene que estar vestido, así como yo estoy, con saco y corbata, aunque sea para el gimnasio. Levantando peso en el gimnasio, haciendo aeróbico, pero con saco y corbata. Porque eso es lo que manda la Biblia, que tú tienes que estar cubierto completo todo el tiempo. Pero vamos a entrar a asuntos un poquito más conflictivos. Vamos a calentar la pista aquí un chin. ¿Cuál es la versión de la Biblia que es correcta? ¿Qué es la que agrada a Dios? Porque por ahí hay gente que te dice que si no es Reina Valera 60, eso es del diablo. O sea que hasta el año, hermano, Reina Valera 60, ¿usted oye de cuándo es? De 1960. O sea que hasta el 1960 nadie tenía la Biblia de Dios, todos eran del diablo. O sea, no entiendo. Es la misma línea de los King James. King James Only. Una Biblia del 1500 y te dicen, ¿por qué será la que usó Pablo? ¿Te oyó? Pablo usó textual, a mí me lo han dicho. Esa es la Biblia que usó Pablo. Yo, hermano, la Biblia que se editó en el 1500 fue la que usó Pablo. O sea, 1500 años después se hizo. ¿Y esa es la Biblia que usó Pablo? Sí. Pero la idea, tenemos estos choques. Y le digo, yo fui a una iglesia donde el predicador se paró y dijo, abra su Biblia en la primera página que está ahí, o sea, la primera página textual. Y si dice cualquier otra cosa en una Biblia americana, que no sea Biblia King James, tírela en el piso, que alguien va a pasar a recoger esa basura y botarla. ¿Qué le parece? ¿Pueden, vamos a entrar en chisme aquí, pueden las hermanas usar más de un arete en las orejas? ¿O ponerse un aretico aquí? Eso es del diablo para mucha gente. Y otro, eso no es problema. ¿Pueden los cristianos tatuarse? Bueno, pastor, no se meta ahí. Yo conozco dos pastores bautistas, los dos. Uno escribió un artículo defendiendo el tatuaje y otro escribió un artículo en contra del tatuaje. De la misma línea y tradición evangélica. Pero vamos a calentarlo todavía más la pista. ¿Cuántas reuniones debe tener la iglesia el domingo? Ay, pastor, no se meta ahí. ¿Dice la Biblia cuántas veces debe reunirse la iglesia el domingo? Al final eso es algo que lo decide la iglesia. O en ese mismo sentido, ¿cuántas reuniones debe tener en la semana? ¿Ok? Eso es algo que lo decide la iglesia. Al final es un asunto de opiniones. La Biblia no da una línea clara, ¿ok? En el tipo ni la cantidad de reuniones que debe tener. Y si quiere que calentemos bien la pista, debe la iglesia, en contexto de crisis sanitaria, sujetarse al gobierno en cosas como usar mascarillas, gel de mano, vacuna y distanciamiento social. Porque hay gente, hay iglesias que se dividieron por eso. Pero usted no tiene un versículo ni a favor ni en contra de eso. Al final es un asunto de opiniones, cómo manejamos. Y fíjese que aquí yo le estoy hablando solo de temas puramente prácticos. Pero también diferimos en doctrina en muchos asuntos que no son esenciales. Por ejemplo, en asuntos de escatología. Todos los creyentes, hermano, y esto es importante, todos los cristianos de sana doctrina creen en los mismos eventos escatológicos. Todos sin excepción en todos los eventos. El problema es que hay mucha gente ignorante. Dice, no, porque los amilenialistas no creen en el arrebatamiento. ¿Quién le dijo a usted que no? Yo no creo en el rapto de la iglesia, pero yo creo en el arrebatamiento. Los amilenialistas no creen en el milenio. ¿Quién le dijo a usted que no? Yo creo en el milenio. Lo que pasa es que yo creo que el milenio es ahora. ¿Ok? Lo que diferimos los cristianos es el cuándo, cómo y para qué son los eventos. ¿Ok? Pero todos estamos de acuerdo. Ahora, en el orden que van y para qué son, eso es lo que diferimos. Y tenemos diferencias. Por eso hay diferentes perspectivas escatológicas, pero lo mismo en eclesiología. ¿Cuál es la forma correcta de gobierno? Hay gobiernos, hay iglesias que tienen lo que se llama un gobierno presbiteriano. Solo un grupo de hombres, los ancianos, toman todas las decisiones en la iglesia. La iglesia no se le toma en cuenta para nada. Nosotros tenemos un tipo de gobierno que se conoce como congregacionalista, donde hay decisiones que la llevamos a la iglesia para que la tome la iglesia. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuántos pastores debe tener una iglesia? Hay iglesias que solo tienen un pastor y no pueden tener más de uno, el pastor rey que está allí. Otra, entendemos que la Biblia enseña la pluralidad de ancianos, que deben haber varios pastores. ¿Cuál es la forma correcta del bautismo? ¿A quién se debe bautizar? ¿Cómo se debe bautizar? ¿Cuándo se debe bautizar? Yo quiero que usted sepa que nosotros estamos muy acostumbrados y creemos que es lo que la Biblia enseña, el bautismo de creyentes, cristianos, personas que ya han creído en Cristo, han profesado fe en Cristo y lo bautizamos por inmersión. Pero usted sabía que eso es muy bautista. De hecho, de ahí es que sale el término bautista, porque los bautistas son los que entendemos, recobramos de la Biblia el bautismo por inmersión. Pero el grueso de la cristiandad no bautiza por inmersión, bautiza por aspersión, echándole agua en la cabeza a la gente. ¿Ok? Un grande. Igual hay una gran parte de la cristiandad que cree en el bautismo de infante. Sproul, ¿usted sabe quién es Sproul? Uno de los teólogos más famosos contemporáneos. Todos hemos sido bendecidos por Sproul. Sproul creía en el bautismo de infante. Él creía que los hijos de los cristianos hay que bautizarlos chiquitos. Entonces, ¿quién tiene la razón en esa cosa? Bueno, cada uno debe tener, vamos a ver, Pablo dice su propia opinión, pero el asunto de Pablo aquí no es... ¿Cómo no? O sea, no es ponernos de acuerdo en esos asuntos, sino cómo debemos relacionarnos cuando tenemos diferencias de este tipo. ¿Cómo deben los cristianos lidiar, relacionarse, si usted lo quiere, en lo que nos ponemos de acuerdo, en esa cosa que diferimos? Y hay, básicamente, yo le di algunos ejemplos, hay muchísimos más que pudiera darle, pero en este capítulo Pablo nos da dos direcciones principales, claro, cada una con sus ramificaciones. Quiero que vea su Biblia en el capítulo 14, del versículo 1 al 12, lo que él nos llama es a nosotros recibirnos unos a otros. Es decir, no dejes que esas diferencias dividan la iglesia, dividan el compañerismo, ¿ok? Entre creyentes. Esas diferencias en cuanto a asuntos secundarios de forma que no están tan claras en la Biblia, que no rompa la unidad de la iglesia. Y en los versículos 13 al 23, él nos dice entonces que debemos evitar ser de tropiezo a otros con lo que tenemos diferencia. Ese es básicamente el resumen general de este capítulo 14, 1 al 12, recíbelo, 13 al 23, evita ser de tropiezo. Pero como yo le dije, nosotros no vamos a ver esos detalles hoy. Quiero tomarme el tiempo el resto del tiempo que nos queda para hablar un poquito de cuál era la diferencia, en qué era que había conflicto específicamente en este caso, y especialmente en qué no era, cuál no era el problema. Y eso es de las cosas más importantes que quiero que nos llevemos hoy. Él nos está diciendo una manera de relacionarnos con nuestros hermanos, pero ojo, él está hablando cuando tenemos diferencia de opiniones. Pablo no está hablando aquí, eso es lo primero que quiero que usted vea. Pablo no está diciendo cómo nos relacionamos con un hermano que está en pecado franco. Es decir, un hermano que está en desobediencia a lo que está bien claro en la Biblia, ¿ok? Alguien que no está viviendo como Dios, claramente todos estamos de acuerdo, los principios morales que la palabra de Dios presenta. En esos casos, el trato, el manejo es completamente diferente. De hecho, nosotros tenemos varios pasajes de la Biblia que nos hablan de eso y no nos dice recibirle. Nos dice, por ejemplo, confrontarle, eso es lo que nos llama. En Mateo 18:15, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que reprender. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. No es recíbele, repréndele. Ese es el mandato. Ahí es diferente a en este caso donde no estamos de acuerdo en que eso es así o eso es así. No, tú estás en pecado, mi deber es reprenderte, mi deber es amonestarte, como dice 1 Tesalonicenses 5:14, donde la palabra dice que amonestéis a los ociosos. Los ociosos, en ese pasaje, en ese contexto, esa palabra significa los desobedientes. Reina Valera traduce ocioso porque se sabe por el contexto que la desobediencia que había en Tesalónica era que había un hombre que no quería trabajar, que quería estar de vago en su casa, ¿ok? Y por eso que te dice que amoneste a los ociosos. Pero la idea de la Biblia nos llama a amonestar. Al que está en pecado franco, al que está en desobediencia clara a la palabra de Dios, entonces nosotros debemos amonestarlo, debemos reprenderlo, debemos confrontarlo. Y si a la reprensión de uno o dos no responde, entonces ¿qué está llamado a hacer la iglesia? Y de hecho, uno, dos y toda la iglesia, entonces estamos llamados a excomulgarlo de la iglesia, que es lo que nos dice Mateo 18:17. O sea que el manejo es completamente contrario a lo que Pablo está describiendo aquí. Cuando una persona está en pecado y se confronta y no se arrepiente de su pecado, es exactamente lo contrario a lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando tenemos diferencia de opinión, recíbelo. Cuando la persona está en pecado, se ha confrontado, no se arrepiente, corta la comunión eclesiástica con ellos. Eso es lo que la palabra de Dios nos deja claro en ese mismo pasaje de Mateo 18:17, donde dice, dilo a la iglesia y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La idea es, lo excomulgamos, lo sacamos de la comunión de la iglesia. Es lo mismo que Pablo presenta en 1 Corintios 5. Usted conoce la historia de aquel hombre que estaba en adulterio con la mujer de su padre, se entiende que era su madrastra. Y el apóstol Pablo dice, ustedes debieron sacar a ese hombre, sacarlo de la comunión de la iglesia, reúnanse ustedes y mi espíritu y entréguenlo a Satanás. Por cierto, eso es interesante, cuando una persona se saca de la comunión de la iglesia, se está dejando a merced de Satanás. Hay cierta protección que la iglesia tiene para aquellos que son miembros de ella, pero el punto es que la Biblia nos llama a excomulgar a esa persona. No podemos seguir teniéndolo en el seno de la iglesia como un cristiano, sino declararlo no cristiano. Pero aún así, la Biblia va más lejos y nos dice que si esa persona sigue diciendo que es cristiana, sigue llamándose cristiana y sigue en su pecado, entonces nosotros tenemos que llegar más lejos todavía. No solamente lo excomulgamos de la iglesia, sino que tenemos que recurrir al ostracismo social. No nos juntamos con esa persona a menos que sea para confrontarla. Oiga cómo lo dice el apóstol Pablo en ese mismo pasaje, 1 Corintios 5, luego que lo manda a excomulgar al adúltero, él dice, versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Agarre esto. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, y aquí está la frase clave, que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o borracho o ladrón. ¿Y qué sigue diciendo ahí? Con el tal ni aún comáis. No lo siguieron, yo pensé que se lo estaban poniendo ahí. Ayúdame ahí. Con el tal ni aún comáis. ¿Y qué es lo que está diciendo? Tenemos que cortar todo tipo de interacción, incluso social, con alguien que llamándose hermano sigue persevera en su pecado a pesar de haber sido confrontado o incluso expulsado de la iglesia. ¿Okay? La clave está en llamándose hermano. Si esa persona dice, mira, yo no soy cristiano, bueno, pues está bien. Entonces ya yo te voy a tratar como un no creyente. ¿Y qué yo voy a hacer un no creyente? Yo estoy tratando de ganarlo para Cristo. Y en ese caso, sí, yo lo no creyente comparto con ellos, pero en todo contexto yo estoy tratando de ganarlo para Cristo. Pero si dice que es cristiano, no podemos permitir que esa persona esté deshonrando el nombre de Cristo viviendo en pecado. Y lo que nos manda es el ostracismo social. Sí, hermano, yo sé que eso le choca a la gente, pero ahí es donde usted va y discute con Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. Pero tenemos que estar claro, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, hermano. Es que usted no puede decir que es cristiano y anda en pecado. Y si es así, no tenemos comunión contigo de ningún tipo, no solo eclesiástica, de ningún tipo. Porque tú estás embarrando el nombre del Señor y de la iglesia, ¿ok? Entonces, eso es lo que la Biblia nos dice en el caso de una persona que está en franco pecado. Pero tampoco el caso de Romanos 14 es el caso donde tenemos diferencias en asuntos doctrinales de primer orden. También la Biblia es clara sobre eso. Le van a poner un cuadrito allí, vamos a ver si me ayudan, por amor de Dios. Un cuadrito donde usted va a ver, mire, no sé si usted lo puede ver ahí, nosotros tenemos lo que es un triaje doctrinal, y esto es importante porque esto es lo que nos ayuda a saber qué tipo de cosas son las que yo debo tomar en cuenta para considerar a un grupo cristiano o no. Ese es el triaje doctrinal, tenemos doctrina de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Cuando hablamos de la doctrina de primer orden, son las doctrinas que hacen que usted sea cristiano propiamente. Usted no puede decir que es cristiano si no cree esas verdades que están allí y otras, esas no son las únicas. Pero la idea es cosas como que cuál es el evangelio, quién es Cristo, la Trinidad, la resurrección, todo eso son doctrinas de primer orden. Si usted niega cualquiera de esas doctrinas, automáticamente usted dejó de ser cristiano, ¿ok? Tenemos lo que son doctrinas de segundo orden. La doctrina de segundo orden son las que nos identifican con cierta tradición eclesiásticas. Es decir, como le dije ahorita, dependiendo del grupo del que tú vienes, pues hay ciertas doctrinas que ellos sostienen, cosas como la forma de bautismo, que le dije ahorita, y el candidato al bautismo, el gobierno de la iglesia, el orden de los eventos futuros, la vigencia o no de los dones extraordinarios, los famosos 5 puntos calvinistas, dependiendo de lo que usted crea, eso es segundo orden. Eso te va a catalogar, te va a poner en etiqueta como reformado, fundamental, bautista, presbiteriano, pentecostal, etcétera, ¿ok? Esas son segundo orden. Y entonces tenemos lo que son doctrinas de tercer orden. Ya son asuntos secundarios, diferencias sobre cómo interpretar un texto. Le pongo ejemplo sencillo. ¿Quiénes son los hijos de Dios de Génesis 6? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Dígame. ¿Qué usted cree? ¿Usted ve? Míralo ahí. Demonio, los hijos de Seth. Eso son doctrinas de tercer orden. Oye, ¿sabrá Dios quién eran los hijos de Dios de Génesis 6? La verdad es que no podemos estar seguros de eso. Por eso son doctrinas de tercer orden, porque eso es irrelevante. ¿Qué te importa a ti quién eran los hijos de Dios? Eso no te afecta nada ahora mismo, ¿ok? Pero la idea son doctrinas de tercer orden. ¿Con quién fue que habló Saúl cuando la adivinadora de Endor lo llamó? ¿Fue Samuel o fue un demonio que llamó? Exacto, pero ¿y si yo te digo, y por qué no pudo ser Saúl? Porque los muertos no salen, bueno, no salen a menos que Dios diga, porque Moisés salió, Moisés habló con Jesús y estaba muerto. O sea que, ¿usted me entiende? Son de tercer orden, pero eso es irrelevante, eso es inconsecuente. para nosotros hoy. Pero podemos diferir, y de hecho todos los cristianos vamos a tener diferencias doctrinales del tercer nivel, de tercer orden, todos. O sea, no hay dos cristianos que crean 100% lo mismo de toda la cosa. Por eso eso no es un criterio para la comunión eclesiástica. Nosotros podemos tener diferencias en ese nivel y tener comunión. Aún en el segundo nivel, a pesar de que eso es lo que diferencia los grupos y las denominaciones, como eso no es el core, el grueso de lo que hace cristiano, nosotros podemos tener comunión con hermanos de iglesias en las que diferimos de doctrina de segundo orden. No hay ningún problema. Ojo, ojo, atiéndame. Oiga, yo no recomiendo que se casen personas que tengan diferencia de doctrina de segundo orden. No recomiendo que se casen, porque ya estamos hablando de una comunión más estrecha, ahí estamos hablando de que vamos a criar los hijos, y entonces tú le vas a decir una cosa y ella le va a decir otra cosa. Está complicado. Pero, en lo que respecta a tener comunión, claro que sí. Yo he ido a predicar a iglesias reformadas, yo he ido a predicar a templo bíblico, yo he ido a predicar a iglesias pentecostales, yo no tengo problema en nada de eso. ¿Por qué? Porque si mantienen lo primero arriba, si son una iglesia verdaderamente cristiana porque tiene las doctrinas de primer orden, yo puedo tener comunión eclesiástica, que es lo que me dice la Biblia, con esas personas, ¿ok? Claro, usted sabe que yo voy a poner mi... Porque algunos como que se escandalizaron. ¿Qué? ¿Qué hay de iglesia pentecostal? Sí, yo lo que le pongo mi regla. Primero, no me diga ni siquiera que tiene una pastora, porque no voy a ir si me lo dice. Y que no se me pare una mujer a dirigir, y que no me hagan desorden, que me dejen en predicar, ¿ok? Yo le pongo mi regla, pero no tengo problema. ¿Por qué? Porque son hermanos en Cristo. Si creen la doctrina de primer orden, son hermanos en Cristo, ¿ok? Y la Biblia nos llama a no separarnos. Ahora, con todo el que diferimos en esa de primer orden, todo el que no cree alguna de lo que son el grueso de las doctrinas cardinales de la fe, la Biblia también es clara. Y es muy diferente a lo que Pablo dice aquí en Romanos 14. Oiga lo que dice Juan, en 2 Juan 9:11, usted sabe que ese no es solo capítulo, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y fíjese que ya ahí él está dejando claro la Trinidad. Una de las doctrinas cardinales es que tú creas que Cristo es Dios, el Hijo de Dios, y que tú crees en la Trinidad. Si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, no le recibéis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de su mala obra. Usted está viendo, Juan está diciendo, si tú tienes diferencia conmigo en lo que son las doctrinas de primer orden, quién es Jesús, la resurrección de Cristo, la Trinidad, todo ese tipo de cosas, no podemos tener comunión, ¿ok? Él es muy fuerte, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenidos, ¿ok? Y no es que vamos a ser groseros, simplemente está hablando de gente que viene, vamos a ponerlo sencillo, los testigos de Jehová que te tocan a la puerta. No, no, es que no, si tú vas a entrar aquí es para yo hablarte a ti, tú no vas a venir trayéndome tu doctrina, esa es la idea. No podemos tener comunión con ellos. En este caso, usted sabe, nosotros predicamos ese pasaje de 2 Juan, es lo que le está hablando, es de los docetistas. Ellos decían que Jesucristo no había venido como humano, eso era lo que ellos enseñaban, sino que era una especie de holograma, era como Gaparín, más o menos, ¿verdad? El fantasma amigable, ese era Jesús. Entonces le está diciendo, yo está negando la humanidad de Cristo, que es una... Si Cristo no era humano, no puede morir, y si no puede morir, entonces ¿cómo nos salvamos? ¿Ok? Pero ese es el punto. Igual, tenemos el caso de la iglesia de Galacia, ojo, que aunque se parece un poquito, y usted puede confundirse con lo que vamos a ver que Pablo dice en Romanos, pero no era el mismo caso. En Galacia también había un problema con comida, con días de fiesta judío, pero el problema es que en Galacia se estaba imponiendo eso como requisito para salvación. O sea, se estaba cambiando el evangelio. La salvación era fe en Cristo más guardar la ley. Que de hecho es el problema de la iglesia adventista. Que por más que la gente como, ven acá, eso es una secta falsa. ¿Por qué? Porque el problema no es que guarden el sábado. El problema no es que no coman cerdo, señores. Vamos a ver, Pablo dice aquí, el que no lo quiere hacer bien, el que no come para el Señor no come, y el que come para el Señor come, y el que guarda el día para el Señor lo guarda. Eso no es el problema. El problema es que tú me digas, como dicen ellos, que el sábado es la marca de los verdaderos creyentes. Es una herejía. El que tú me digas que esa es la marca de la salvación de la gente. No, eso no es verdad, ¿ok? Están poniendo eso como requisito de salvación. Y ese era el problema de Galacia. Yo tengo un hermano, pastor, que él dice que cuando Pablo dice Gálatas insensato, debería leerse hoy Adventista insensato. Porque la epístola de los Gálatas es el mismo problema que había en Galacia, es lo que está pasando con los adventistas. Y Pablo pone en duda su salvación. Y dice que todo el que traiga un evangelio diferente, todo el que altere el evangelio, sea maldito, anatema. Y está hablando de esa separación que tiene que haber con los creyentes. Así que El asunto no era, hermano, y eso es lo primero que tenemos claro. Pablo no está hablando aquí cuando un hermano está en franco pecado, en desobediencia a lo que está claro en la Biblia. Tampoco está hablando de doctrina, de segundo orden, tercer orden. ¿Cuál era el problema? Como ya les dije, el problema era un problema de opiniones, específicamente en este caso, sobre si los cristianos deben comer o no ciertos alimentos y guardar o no algunos días. Sabemos, por la diferencia del manejo de Pablo aquí, que no se estaba enseñando como requisito de salvación, porque eso era lo que pasó en Galacia, y por eso Pablo les habló tan duro y puso en duda su salvación, pero era, algunos querían aferrarse a ciertos códigos alimenticios y otros no. Mira el texto conmigo, vamos a Romanos 14, vamos a ver algunos versículos allí y ver esta diferencia que ellos tenían de si los cristianos podían o no comer ciertas cosas. El versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, ojo, el débil cree, come solo legumbres. Versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Y eso, los versículos 14 y 20 son especialmente importantes porque nos dejan ver que este problema de comidas y de días tenía que ver, era precisamente con los códigos dietéticos de los judíos del Antiguo Testamento. O sea, la diferencia era si debíamos seguir llevando esos códigos alimenticios de los judíos y debíamos seguir guardando los días de fiesta como los judíos o no. Tenían diferencia entre judíos y gentiles. De hecho, vamos a ver en el capítulo 15 que Pablo cierra toda esta discusión hablando de la unidad de judíos y gentiles. Era un problema entre ellos. Pero si usted mira el versículo 14, allí está claro. Era si hay alimentos impuros o si hay alimento puro. Versículo 14, yo sé y confío en Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Versículo 20, no destruya la obra de Dios por causa de la comida, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. O sea, que ¿cuál es la idea? Habían hermanos en la iglesia que consideraban que ciertos alimentos eran inmundos, y que había ciertos días especiales que los cristianos debían guardar. Como le dije, por lo que se ve en esos versículos de inmundo, limpio, eso es el lenguaje del Antiguo Testamento, de la ley ceremonial, alimentos inmundos, alimentos limpios, y por lo que él nos dice en el versículo 14, sabemos que era un lío entre judíos y gentiles. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Teníamos una iglesia formada por judíos y gentiles. Los judíos aferrados a sus tradiciones, a su dieta, a sus días de fiesta, los gentiles que no tenían nada que ver con eso, ni le interesaba guardarle, y eso estaba trayendo choque en la iglesia. Mira el versículo 3, que era lo que pasaba. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. ¿Qué era lo que estaba pasando? Los que comían de todo, entonces menospreciaban a los demás. Ustedes sí son ñoños. ¿Y qué quiquillosos son ustedes? ¿Y cuál es el problema de comerse una chuletica? Mire, ese chicharrón está bien cocinado, compadre, eso está cocinado, eso no es problema con eso, menospreciando al otro. Y a lo mejor se lo comían al... Oye, ma, tú lo que te estás perdiendo, oye ese chicharrón, mira, y se lo crujía ahí. Y bueno que está, menospreciando al otro que no lo comía. El otro entonces juzgaba. Tú lo que eres un asqueroso, le decía el judío. Mi hermano, usted no está viendo que eso se llama puerco. Tú te estás comiendo una cosa que se llama puerco. Tú un puerco es lo que usted es, que se come eso. Y era una tiradera. Lo mismo pasaba cuando armaban un día de familia y querían jugar pelota el sábado. Vamos a armar una liga para jugar los sábados. Y le digo, no, nosotros no jugamos los sábados. Compadre, ya están ustedes con su ñoñería. Eso es juzgando al otro. Ustedes con su ñoñería. Vengan a jugar, ¿cuál es la cosa? No, porque ustedes son unos irreverentes que no guardan el... Eso era, un tirijala. Se hacían bullying, se menospreciaban, se juzgaban. Y Pablo le escribe, ojo, vamos a ver. Pablo no trata que ellos se pongan de acuerdo, porque ese no es el punto aquí. Si tú quieres guardar el día, hermano, guarda todos los días que tú quieras. Si tú quieres dejar de comer, deja de comer todo lo que tú quieras. Ese no es el problema. El problema es cómo nos vamos a relacionar unos con otros mientras diferimos en algunos asuntos que se pueden o no se pueden hacer, se deben o no se deben hacer, o en este caso días que se pueden guardar. Yo quiero, para ya los últimos minutos que me quedan, porque este es un tema todavía espinoso para mucha gente. Hay mucha gente que se pregunta, pero ven acá, pastor, y Dios no prohibió comer ciertos alimentos. ¿Y por qué hoy podemos comerlo? Bueno, si no por otra razón, por texto como este, Pablo está dejando claro que ya nosotros no estamos bajo esos códigos alimenticios. Y que no, eso es lo que él está diciendo ahí. No estamos bajo esos códigos alimenticios, no estamos bajo la obligación de guardar ningún día. Versículo 14, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Y está hablando de comida, no existen los alimentos inmundos hoy. Y oiga que él dice, yo sé y confío en el Señor. ¿Por qué usted cree que él está diciendo eso? Porque Pablo está textualmente citando a Jesucristo. Déjenme leerle un texto de Mateo 7, ojalá me ayuden y me lo pongan ahí, perdón, Marcos 7. En Marcos 7, desde el versículo 14, voy a leer, Cristo habla de esto, y Él es que declara todos los alimentos limpios. Versículo 14, Marcos 7. Y llamando así a toda la multitud les dijo, le pongo en contexto, es verdad que era un contexto de que si comen con la mano sucia, si no se la lavaban, los alimentos se contaminaban y cuando tú lo comías te hacías ceremonialmente inmundo. O sea, era un asunto ceremonial y era de lavarse las manos. Pero a partir de ese problema, de que si debía lavarse las manos con unos ritos antes de comer, el Señor dice, versículo 15, nada, oiga, nada hay fuera del hombre que entre a él que lo pueda contaminar. Usted ve, el Señor no lo dejó solo a, si no te lavaste la mano, no importa, eso no te va a contaminar. No, el Señor dice, nada que tú entre por tu boca te va a ser inmundo. Esa es la idea. Nada que tú entre por tu boca te va a contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, que oiga. Oiga esto. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Es interesante, porque el Señor, ¿dónde está la parábola? Él no contó ninguna parábola. Pero ¿qué era lo que pasaba? Los discípulos, cuando ellos no entendían o no le cuadraba lo que él estaba diciendo, eso debe ser una parábola. Porque eso mismo pasó cuando él le habló de que iba a morir. Cuando él le dijo que iba a morir y resucitar, ellos comenzaron a preguntarse, ¿qué querrá decir esta parábola también? Porque ellos no, es que no le cuadraba. ¿Cómo que el Mesías va a morir? No le cuadraba. Entonces, cada vez que ellos no le cuadraba, ellos decían, esto debe ser una parábola. Y se acercaron, Señor, háblanos de esta parábola. Y el Señor le dice, versículo 18, también vosotros estáis así sin entendimiento. Y eso es lo mismo. Y si quiere, dice usted que yo estoy hablando de parábola, yo dejé algo claro. No entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre, otra vez, todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Y decía esto, haciendo limpio, ¿qué? Todos los alimentos. Eso es lo que Pablo está citando cuando él dice, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Y otra vez en el versículo 20, no destruya la obra de Dios por la comida, todas las cosas, la verdad, son limpias. Por eso te lo tuercen. Pero yo vi uno que dice, no, el Señor dijo, haciendo limpio, él dice, todos los alimentos, o sea que él no se está refiriendo a las cosas que ellos no se comían. No, él dijo arriba, nada que entre por la boca te va a ser inmundo. Nada es inmundo. Ahora, déjeme aplatanarle esto para que usted entienda, porque yo sé que yo le estoy diciendo esto, usted dice, sí, es verdad, podemos comer chicharrón, y podemos comer camarones, y podemos comer langosta, y podemos comer ratones. Es inmundo, es comer ratón. Pero vamos a leer otra vez, nada es inmundo. Yo no me lo voy a comer, como hacerle usted puerco. Pero usted ve, ahí es donde entran las costumbres. Para nosotros eso es asqueroso, igualito que para el judío es asqueroso comerse un puerco. No es inmundo, pero es asqueroso para ellos. Entonces, yo no me voy a comer un ratón, pero yo no puedo decirle a un hermano chino que comen ratones, usted está comiendo cosas inmundas, porque el Señor dijo, ¿qué otra vez? Nada es inmundo. Hermano, otra vez, no estoy diciendo que coman ratón, por amor de Dios, porque es que me cortan los mensajes, me sacan un chiste. Ahí está el pastor de convertido a Cristo diciendo que se puede comer ratón. No, lo que estoy diciendo es que Cristo dijo, nada es inmundo. No hay animal inmundo que tú te lo comes y te contaminó ceremonialmente. Puede ser que tú seas un puerco si te lo estás comiendo, porque yo no me comería eso, ¿verdad? O cucaracha o cosas de eso. Usted es un asqueroso, pero no está inmundo, ¿ok? Usted es un asqueroso limpio, ceremonialmente, ¿ok? Entonces, ese es el punto. El Señor hizo limpio todos los alimentos y nosotros tenemos que entender eso. Todas las cosas, la verdad, son limpias. Ahora, usted me puede preguntar, pero pastor, ¿y por qué entonces Dios lo prohibió en el Antiguo Testamento? Y ahora yo espero que usted lo haya visto claro, el Señor lo dijo, Pablo lo está reafirmando, confío en el Señor que todo es limpio, nada es inmundo. ¿Por qué? Antes no, y ahora sí. Bueno, yo le voy a dar algunas razones por las que eso puede cambiar. Primero, porque Dios es Dios y Él tiene la prerrogativa de hacer lo que Él quiere y Él puede cambiar su ley cuando Él quiera. ¿Usted lo cree? Yo se lo voy a demostrar, yo se lo voy a demostrar. Es la misma ley. Cuando hubo una ley que Dios dio en Levítico, yo le voy a dar, ya a mí se me fue el tiempo, le voy a dar los textos, usted lo busca después, Levítico 17, 3 al 7, Dios impuso que cuando el pueblo salió de Egipto, nadie podía matar un animal para comer si no lo sacrificaba primero en el templo, ¿ok? Oiga, si tú te querías comer un pollo, tú tenías que primero llevarlo al templo, sacrificarlo en el templo y después te lo llevaba para tu casa y lo comía. Claro, ese era el tiempo en que el pueblo de Israel se estaba moviendo por el desierto, ellos estaban toditos juntos. El tabernáculo, que no era el templo, el tabernáculo estaba en el centro, quedaba cerca. Y dice claramente el Levítico cuál era el propósito por el cual Dios sale. Y este era un pueblo idólatra, acabando de salir de Egipto, lleno de idolatría, para que tú no vayas a sacrificar a otro dios y cuando vayan y te... Ven acá. Y este altar y esta sangre, ¿ustedes estaban sacrificando otro dios? No, eso fue un barbecue que hicimos aquí. Para que no pasara eso, entonces, no, tú lo vas a llevar y lo vas a matar allá. Y después que tú lo mates, te lo llevas y te lo comes, ningún problema. Pero esa ley cambió cuando llegamos a Deuteronomio 12, te lo voy a buscar después, 14 al 16. ¿Por qué? Porque ya era impráctico. Imagínese usted, el pueblo diseminado en toda la tierra. Había gente que vivía a una semana de Jerusalén. Mira, para comer arroz con pollo, tenemos que viajar una semana a Jerusalén, matar el pollo y después traerlo para hacer locrio. Todito vegetariano, señores. ¿Quién iba a comer carne así? Entonces la ley cambió. Dios cambió la ley. El mismo que prohibió al principio matarla en tu casa, después lo dice, usted lo puede buscar textual, le dice, ya tú la puedes sacrificar allá, pero cuídate de no sacrificárselo a los ídolos. Dios cambió la ley. Lo mismo pasó con la ley de los esclavos. Cuando Dios dio la ley inicialmente, el esclavo quedaba libre en el jubileo cada 50 años. Que por cierto, eso sí era bueno, señores. Cada 50 años se hacía un reseteo del sistema económico. Todas las deudas eran condonadas. ¿No le gustaría eso a usted? Libre de deuda, todo el mundo, cada 50 años. Pero eso era 50 años. Cuando entraron al pueblo de Israel, Dios cambió que la libertad del esclavo era cada 7 años. En el año sabático. O sea, Dios cambió su ley aún en el tiempo de los judíos. Dios puede hacerlo hoy. Y así mismito es que el Señor dijo, antes estaba prohibido, y vamos a ver que tenía una razón por la cual Dios dio esas leyes y esos códigos alimenticios. Pero, lo cambió después, ningún problema, Dios puede cambiar su ley. Lo mismo con el día de adoración, es verdad que el judío adoraba el sábado, pero nosotros vemos que la iglesia desde el principio y con la anuencia y apoyo de los apóstoles adoraba el domingo. Siempre fue, ¿por qué? Porque el domingo se pasó a ser el día más importante de los judíos, de los cristianos. Ese día resucitó el Señor, pero además de eso, ese día comenzó la iglesia. ¿Usted sabe que la iglesia comenzó un domingo? El día de Pentecostés, donde se derramó el Espíritu, donde se considera el inicio de la iglesia, propiamente fue domingo, porque era el primer día de la semana, a los 50 días después de la Pascua. Siempre era el primer día de la semana. Entonces Cristo resucita el domingo, la iglesia comienza el domingo, desde el principio los cristianos comenzaron a adorar el domingo, y eso es lo que vemos en la iglesia, con la anuencia y apoyo de los apóstoles. Dios cambió su día de adoración. ¿Puede Dios hacerlo? Claro que sí, Dios es Dios, Él hace lo que Él quiera, pero además nosotros tenemos que entender, y aquí le van a poner otra grafiquita, no se apure, ya estoy acabando, estoy pasado de tiempo, pero que la ley, había tres tipos de leyes en la ley de Moisés. Una era lo que se llamaba la ley, vamos a comenzar por abajo, la ley moral, que eran los 10 mandamientos, establecía los principios generales para la relación del hombre con Dios. Estaba lo que se llama la ley civil, que tenía que ver con el gobierno del pueblo. Acuérdense que ellos estaban bajo una teocracia, entonces decía, cuál eran las leyes, cuáles eran las sanciones que se ponían por cada falta, todo eso. Y estaban lo que se llaman las leyes ceremoniales, que tenían que ver con los ritos. Ahí era que estaba las leyes de no comer cierta cosa. Fíjese que no hablaba de pecado, hablaba de inmundo o no inmundo. Tú no sacrificabas. Si tú te comías un animal inmundo o tocaba un animal inmundo, tú no tenías que hacer un sacrificio. No. Era impureza ceremonial, era que tú no podías adorar hasta que pasara la impureza, pero tú no tenías que hacer un sacrificio, eso eran asuntos ceremoniales. Y cada una de esas leyes tenía su propósito, como le dije. La ley civil era el gobierno de la nación. Nosotros hoy no vivimos bajo la teocracia, nosotros tenemos un gobierno que nos da leyes, esas son las leyes. Sin embargo, como le pone ahí, no observamos las leyes civiles, pero siguen siendo útiles para nosotros, nos enseñan principios de justicia. Te doy un ejemplo para que tú me entiendas. Dentro de las leyes civiles decía que tú no podías cosechar los frutos de tu tierra que estaban en la cerca del camino. O sea, no sé si me está entendiendo. Si tú tienes un sembrado de plátano, los plátanos, la mata de plátano que está pegada de la cerca, tú no podías cosechar el racimo, tenía que dejarlo ahí. ¿Para qué? Para que el extranjero que pasa por tu tierra y no tiene que comer, pueda coger y comer. Tú, literalmente, faltaba la ley. Si tú despegabas ese racimo de plátano, tú tenías que dejarlo ahí. ¿Para qué? Para el que pasara y tenía hambre, pudiera comer. Entonces, tú peca hoy si tú quitas el racimo de plátano que está en tu verja. ¿Peca? No, pero nos enseña un principio, eso es importante. ¿Sí? ¿Cuál es el principio? Que Dios quiere que tú atiendas al extranjero, que tú cuides del que pasa por tu tierra. Esa es la idea. Entonces, así había muchas leyes. El judío, o este otra. Cuando tú estás cosechando, y nada más te estoy hablando de cosecha, habían de todo tipo dentro de esa ley civil. Si tú estabas cosechando y se cayó a tierra el fruto, no podías recogerlo. No podías recogerlo por ley. ¿Por qué? Para que la viuda y el huérfano de tu tierra, que no tenían modo de sustento, pudiera entrar y todo lo que estaba en el piso lo podían recoger y nadie le podía decir nada. Por eso es que usted ve que Ruth la manda a Noemí a que vaya y entre a los, ve a los campos a ver lo que te encuentra. Fue a robar que la mandó. Métete ahí a ver y marotea a ver qué te encuentra. No. Era que por ley ella era viuda. Ella podía entrar a cualquier terreno de quien sea y todo lo que estaba en el piso era de ella. Ya podía cogerlo. Eso era una ley. Otra vez. ¿Usted peca hoy si coge los mangos que se cayeron de su mata? No, no peca. Pero te enseña algo eso. Que Dios quiere que cuidemos de la viuda y los huérfanos. Esa era la idea. Entonces, así usamos la ley civil. Y lo mismo pasa con la ley ceremonial, que era lo que tenía que ver con los códigos alimenticios. Esa ley, primero tenía un uso que era separar al judío de otras naciones, pero el uso principal era apuntar a realidades espirituales que vemos en Cristo. Por eso Pablo dice en Colosenses 2, 16 al 17, oiga, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, lo mismo, todo lo del judío, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Yo no sé si usted entiende lo que ese texto está diciendo. Eso era sombra de un cuerpo que era ¿quién? Cristo. Él está diciendo, la realidad es Cristo. Eso era una sombra. Eso estaba ahí para prefigurar cosas sobre Cristo. Todos los sacrificios apuntaban a Cristo. ¿De qué tenían que ver los códigos alimenticios con Cristo? Bueno, lo que el Señor le mostró a Pedro, que Cristo es que decide quién es limpio y quién es impuro, ¿ok? Es Cristo. Por eso que le dijo, mate y come. ¿Usted se acuerda? Que le no tengo tiempo para explicarlo. ¿Y de qué trataba? Y Pedro, ¿y qué será lo que me estaba diciendo? Y era, mira, vienen a buscarte por unos gentiles, que tú lo consideres inmundo. No, lo que Dios limpia ya no es inmundo, ¿ok? Ese era el punto, enseñarle que hay cosas inmundas y no inmundas, gente inmunda y no inmunda, y lo que determina eso es Cristo, ¿verdad? Si has recibido o no a Cristo. Entonces, hermanos, usted dirá, que por cierto, debo añadir aquí, y sigo, porque esto es importante, hace mucho énfasis en no comer el cerdo, no comer y guardar estos días, pero la ley ceremonial era mucho más amplia que eso, ¿eh? La ley ceremonial decía que la mujer menstruante estaba inmunda y no podía venir a la iglesia. ¿Usted sabía eso? Yo no veo que ninguna iglesia adventista le prohíban a la mujer, le pregunten, ¿usted tiene la menstruación? No puede entrar. Pero eso estaba en la ley. Si tú quieres guardar los códigos alimenticios, tienes que guardar eso, que es lo que Pablo dice en Gálatas. Tú no puedes coger lo que tú quieras y lo que no quieras. Tú tienes que guardar toda la ley. Si visitaste la funeraria, hoy hubo unos hermanos, yo no sé si usted vio que empezó el culto como con poca gente y después llegaron. Es que hay alguien que murió y está en la funeraria. Esos hermanos que fueron a la funeraria, en los tiempos de la ley, no podían estar aquí sentados. ¿Por qué? Porque tú el que entró donde había un muerto quedaba inmundo hasta la noche y no podía adorar. Eso era la ley ceremonial también. Entonces, ¿eso lo cumplen? No, queremos agarrar lo que quieren para decir, no, nosotros somos los que guardamos, Señor. Si usted quiere guardar, tiene que guardar muchas cosas. Pero ya no estamos bajo eso. Porque el reino de los cielos, dice Pablo, ahí no consiste en comida, bebida, ni días de fiesta, sino gozo, justicia y paz en el Espíritu. ¿Ok? Así que, hermano, para concluir, nosotros no estamos bajo esas cosas. Ah, ¿y por qué ellos discutían sobre eso? Por costumbre, hermano, es lo mismo. O sea, después que tú tienes toda la vida no comiendo algo, de repente ya se puede comer. ¿Tú crees que es fácil? Yo, de hecho, oí el testimonio de un pastor que creció en una iglesia muy legalista, donde le decían, eso se decía mucho antes, ir al cine, eso es del diablo. No importa lo que tú vayas a ver, eso es del diablo. Cuando él creció y conoció que el cine no es el problema, es que tú vas a ver, ¿verdad? Y él entendía que eso no es el problema, fue una vez a ver unos muñequitos con sus hijos al cine y estaba atormentado en el cine. ¿Por qué? Porque después que tú tienes 40 años pensando que el cine es malo, él no estaba tranquilo ahí. ¿Y ahora? ¿Y entonces? ¿Y yo aquí en el cine? Entonces, eso era lo que estaba pasando. O sea, el problema no es que no se podía comer. El problema es que los judíos tenían esa costumbre y estaban aferrados a ella. De hecho, los judíos determinaron que para mantener su tradición ellos iban a mantener eso. Y lo que estamos viendo es el choque de cultura. Pero lo más importante, y es lo que vamos a ver a partir de la semana que viene, es que aún en eso debe verse que somos diferentes, hermano. Podemos opinar diferente en muchas cosas. Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero lo que nos une es Cristo. Y si eso nos une, no debemos dejar que eso nos separe. No debemos dejar que eso quebrante la comunión de la iglesia. Porque lo que nos une es algo más grande. La fe en Jesús, que murió y resucitó para que todos le pertenezcamos a Él. Lo que comen y lo que no comen. Lo que hacen y lo que no hacen. Lo que se pone en los aretes y lo que no se pone en los aretes. Todos pertenecemos a Él. Y por eso debemos mantener la unidad en Él. Y no quiero terminar sin una palabra a aquellos que nos visitan, aunque este mensaje, como todos estos, están bien dirigidos a la iglesia. Algo interesante en ese texto que nosotros leímos de Marcos 7, el Señor dejó claro, nada que tú comas te hace inmundo, te separa de Dios. Pero tú sabes qué, el pecado en tu corazón sí te separa de Dios. Y ese es el problema del hombre, que tú puedes estar por fuera muy limpio, pero ya tú por dentro tienes lo que te separa de Dios, que es el pecado. Y esa es la razón por la que Cristo vino al mundo, para que por su muerte, su vida, muerte y resurrección, nosotros seamos limpiados de lo que de verdad nos separa de Dios, que es el pecado. No es la comida, no son los días, es el pecado. Pero Cristo murió para salvarnos del pecado, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Y es lo que queremos invitarte a que tú puedas hacer hoy. Si tú no has venido a Cristo, ven a Cristo. Él te lava, Él te purifica, Él te perdona y Él te acerca a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor, y gracias por los hermanos, por la paciencia que ha puesto en ellos, ponerse a todas estas cosas. Ayúdanos, Señor, a que por medio de esto nosotros crezcamos a la imagen de Jesús, dando gloria a tu nombre, aún en medio de nuestras diferencias, aún en medio de nuestras opiniones contrarias, Señor, nosotros podamos mostrar que nos une algo más grande, que nuestras ideas, nuestros pensamientos, nos une Cristo, nuestro gran Salvador, y que en Él podamos nosotros recibirnos unos a otros, y guardarnos de ser tropiezo. Señor, y si hay alguien aquí sin Cristo, obra en su corazón hoy, para que pueda venir a Cristo a ser limpiado, purificado y lavado en Él. En el nombre de Jesús los rogamos. Amén. Dios les guarde.